En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día.
¿Cómo están? Buen día, Fernando, Axel.
Hola Mario, ¿cómo va?
Me tomo esas palabras del aniversario sanmartiniano. Hoy va a haber actos en todo el país, obviamente, en lugares como Corrientes, Mendoza, el paso del Padre de la Patria. Pero quisiera recordar, porque a veces uno se olvida de quiénes son los que aspiran, o aspiraban en este caso a gobernar. Hace 6 años, una frase de Larreta que se corresponde con los 167 años de la muerte de San Martín, hoy se cumplen 173, dijo Larreta: San Martín, ¿acaso nunca hubiera imaginado que alguna vez podría ser considerado un emprendedor? Así homenajeó Larreta al padre de la patria.
Para él era un emprendedor, bien.
Esa idea de el emprendedurismo, que obviamente es una forma siniestra y tal vez perversa de sacar la ideología, el esfuerzo, la construcción de soberanía y la defensa de los intereses de la patria, ¿no? Esto que vuelve a dar vueltas entre nosotros, recién escuchaba la nota del CONICET, de lo que están diciendo los combatientes de Malvinas respecto de la posición de primero Macri en su momento, Bullrich con las vacunas Pfizer cambiadas por las islas, y lo que sostienen ahora sobre la figura de Milei, la entrega de la soberanía, cuyo punto más doloroso manifiesto, que también tiene una conexión con el CONICET, es haber tenido el 63% de los votos en la Antártida Argentina, donde uno supone que hay científicos que primero tienen, más allá de la vocación científica, una vocación soberana de estar allí en la Argentina bicontinental. Imaginemos un gobierno donde la Argentina pierda la mitad de su territorio por esta decisión de volver a ser colonia. Es algo tremendo. Por supuesto que cuando uno lo pone a la altura de que te falta la guita, que los precios se van volando, qué sé yo, parece que pasa a un segundo plano, pero tiene que ver con la decisión soberana de ser un pueblo independiente. También en esos temas me parece que hay que poner el acento, compañeros.
Sí, Mario.
En fin, justo en el día de San Martín. Bueno, sí. Massa, ayer estuvieron todos en TN.
Sí.
Ayer todos coincidieron por allí. Exacto. Estuvo Milei, estuvo Bullrich, estuvo Sergio Massa, larga charla en A Dos Sobres, perdón, siempre me confundo,
sí,
A Dos Voces.
Siempre te pasa.
Sí, dijo que hay una aclaración interesante, esa del acuerdo con el fondo y la devaluación del lunes, por el pedido primero del 100% de devaluación que había hecho el fondo, después bajó al 60% y finalmente la Argentina le concedió un 20%. Y agrega ahí que cuando Bullrich señala que en las primeras medidas levanta el cepo, ahí está la devaluación del 100%, dijo Sergio Massa, que en el mismo escenario hizo dos anuncios muy importantes. El primero de ellos, desmentir que vaya a renunciar, que se va a quedar como ministro hasta el 10 de diciembre, porque ayer Eduardo Valdés y otros, creo que Omar Paini, también marcaron la idea de que debería renunciar para dedicarse más a la campaña. Al Gordo Valdés, que sé que lo retaron unos cuantos ayer, después de haber dicho eso, pero Massa consideró que tiene que seguir como nunca suelto el timón, dijo, en medio de una tormenta. También en ese escenario, el otro anuncio es lo que venimos nosotros marcando hace tiempo, que además resulta una verdadera necesidad, es la de compensar el aumento de sueldos con medidas como la suma fija que analiza con la CGT y que se va a anunciar la semana que viene, además de un esfuerzo con el tema de asignaciones familiares y asignación universal por hijo, que también, ¿no? Cuando uno mira temas que tienen que ver con la sensibilidad social, la justicia social, la asignación universal por hijo es lo que el trabajador en blanco tiene como asignación familiar.
Claro.
Digamos, es un hueco que cubre con la exigencia de que los chicos vayan a la escuela y se vacunen, tengan asistencia sanitaria, recibir una ayuda que es el formato asignación familiar para los sectores más vulnerados. Bueno, esto se va a anunciar la semana que viene, que creo que es el día después de la charla que va a tener Massa en Washington con el Fondo Monetario. Y hay que decir que no lo dijo allí, pero hay un esfuerzo, un intento de buscar ese millón de votos de más que sacaron los gobernadores en sus elecciones provinciales y no estuvieron en la PASO. Se toma mucho en cuenta el caso, por ejemplo, de la provincia de Misiones, donde Massa sacó 249.000 votos menos que Hugo Pasaracu, el gobernador electo, que ya tiene una alianza con el ministro y con Carlos Rovira, en esa provincia donde arrasó Milei. Así que el peronismo allí le bastaría recuperar los votos de esa provincia para acercarse a lo que pasó en el orden nacional el domingo. Fíjate vos que no es tan difícil pensar en esta idea de los tres tercios y quién acumula capital político para la etapa que viene. También agrego yo que en este momento debiera haber aparecido ya algún comunicado de los gobernadores peronistas repudiando la derogación de la convertibilidad, que es otro de los anuncios, perdón, de la coparticipación, que es otro de los anuncios de Milei. Se me cruzó convertibilidad porque ayer Massa aclaró que está en peligro el ahorro de los argentinos una suerte de plan Bonex también, que es parte de los anuncios de Milei. Pero los gobernadores, aquellos que se acuerdan hasta el 24 de junio pugnaban para tener una lista de unidad, decidieron acompañar a Massa, acompañaron, festejaron y qué sé yo. En esta elección, más allá de que en los distritos no le fue bien a Massa, también preocupa que no haya una salida, aunque sea para putear, por el tema de la coparticipación, que la van a derogar.
Claro.
Un paso más grave que el que hizo el macrismo dándole más plata al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al que ya vemos cómo le fue, ¿no?, en la elección, dicho sea de paso.
Sí.
Pero qué raro, ¿no les parece que a 4 días del comicio, con los resultados puestos, ningún gobernador o ninguna de esas reuniones en el Consejo Federal de Inversiones que se venían desarrollando antes de la decisión de la fórmula del peronismo, ningún gobernador haya salido o en conjunto o con un par de ellos a repudiar el tema de la coparticipación federal? Es raro. Todo esto me resulta poco menos que extraño. Bueno, en la recorrida de TN estuvo Milei también, que dijo que el viernes va a ir al Fondo Monetario Internacional. No sé si es acá o es allá. La verdad que todavía no nos dan información. Yo supongo que debe ser allá, porque ustedes saben que hay una oficina acá con gente del fondo, pero son medio cuatro de copa.
No es un dato menor saber a dónde va a ser la reunión.
Claro. Lógico.
Así que vamos a ver. También se descartan mutuamente acuerdos entre las partes. Me refiero a Juntos por el Cambio. Negó que haya un acuerdo entre Grindetti y Carolina Píparo, y Bullrich también está negando esto. Ayer, algo curioso en la reunión que hicieron al mediodía en el Jardín Botánico, donde no dejaron entrar a los periodistas, donde armaron una foto extraña también, de presunta unidad, Larreta con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y Patricia con Luis Petri, su candidato a vicepresidente. Pero los que se veían las caras en la foto, no sé si tomaron el dato, están de frente Patricia y Petri, y no se les ve la caripela.
Claro.
Lo que diría un amigo mío, ortoface, de los otros dos.
Claro.
Igual hay otra foto horrible, que no es la que dieron a conocer ellos, donde Patricia le está señalando con el dedo, con cara de enojada, a Larreta. Lo que habla a las claras es que esta gente no se puso de acuerdo en nada. Solamente esa foto al lado de una mesita redonda chiquita en el Botánico, que recordemos es un sitio público, donde los periodistas no pudieron entrar, ni a consultar, ni nada. Así que lo que dijo Bullrich después, también en las en los salones favorecidos de TN, que Macri va a ser un consultor en su gobierno, ¿eh? Así que bueno, estamos, si faltaba algo para completar el cuadro, ya lo tenemos.
Bien.
Aunque después siguió Macri en su canal, cambiando ya de estación, para que manifieste dos o tres cosas. Los libertarios son una realidad, pero Patricia y su equipo tienen experiencia, sabe lo que hizo bien y mal, ahora tenemos volumen. no sé, a mí me parece que está jugando más para Milei que para Patricia.
Claro, claro. Bueno, sí.
Primero lo sacó de circulación al pelado Larreta, después la ha estado medio como ahogando a Bullrich. Hay que ver si en el fondo en realidad está dolido por no ser candidato, ¿no?
Es lo que dicen varios, Mario, que es una venganza porque él quería jugar su segundo tiempo y lo bajó el círculo rojo.
Sí, sí, en realidad no medía nada.
No.
Y es un hoy es el viejo y querido collar de melones para la candidata, ¿no? Que aparezca,
sí, claro.
Sobre todo si quiere llevarse parte de los votos que deja liberados la derrota de Larreta, ¿no?
Claro. Otros analistas señalan también que la Argentina el año que viene va a tener buenas condiciones de clima, que va a empezar a exportar energía y sobre todo que va a empezar a explotarse el tema del litio y que está a ver quién se queda con eso, si va a ser el Estado y los argentinos los que todos vamos a disfrutar de ello, o si se le va a concesionar a empresas que pueden hacer amigos de ciertos sectores y que necesites, para no andar dando muchas vueltas, el gobierno de algún loquito que entregue directamente sin más...
A manos privadas.
Claro, exactamente. Así que también por ahí vienen las sospechas de un acercamiento entre Macri y Milei, ¿no?
Bueno, lo dijimos el mismo domingo, ¿te acordás? Yo digo, ¿cuánto cuesta privatizar Vaca Muerta? En 2 o 3 segundos resolviste esto.
Claro.
Y entonces tenés el recurso para hacer lo que querés implementar al mismo tiempo que vas dejando el tendal, que es más o menos una síntesis de lo que ha vivido la Argentina en los 40 años de historia, ¿no?
Así
el proceso
es.
Privatizador del menemismo,
sí.
Algo de hiperinflación de Alfonsín y desde luego las políticas... públicas reducidas a la mínima expresión. Allí, esto hay que decirlo sin ningún tipo de empacho, el único espacio político que garantiza que el Estado esté presente, asistiendo y ayudando es el peronismo, no hay duda. Aquí no hay, hoy en este momento no lo tienen ni la izquierda, ni mucho menos la derecha y la ultraderecha, la vocación de servicio para sostener la educación, la salud y los temas que tienen que ver con el interés de la ciudadanía desde la asistencia del Estado, ¿no? La participación directa del Estado.
Sí.
Y en esas cosas está, obviamente, la riqueza que tiene la Argentina, que para la mirada de estos muchachos, que además ya no estamos hablando del preperonismo, sino estamos hablando del siglo XIX, la generación del 80,
claro.
Es seguir sacando commodities sin valor agregado, con lo cual el trabajo estalla. Hablando de trabajo, es una rareza de Macri que ayer le recomendó usar otras herramientas a Milei más allá de la motosierra. No conozco que haya tocado alguna herramienta en su vida, ¿no?
Dice que claro, necesita...
No, sí, sí. Ni las debe conocer, digamos.
Sí, además considera la herramienta un bisturí, por ejemplo, ¿no?
Entonces
dijo, necesitas un bisturí, la lima, un martillo, claro. Una tenaza y la motosierra como un hecho fundamental, pero no solamente eso, ¿eh? Pensadores y filósofos contemporáneos abstenerse.
Sí,
bueno, la peor parte de lo de Macri ayer en su canal La Nación Más es lo de Santiago Maldonado,
sí.
Ese repudio sostenido de señalar que cualquier salame que se mete en un río patagónico corre el riesgo de morir ahogado, ¿no? La verdad que es un expresidente de la Nación, es el responsable del gobierno donde Santiago Maldonado fue perseguido, reprimido por la gendarmería.
Y desaparecido 78 días.
Sí, y cuerpo encontrado pocos días antes de votar, recordemos también eso, como también las 2 sentencias del juez Geral que se hicieron días antes, como en esta elección, de que se produjera el voto. Toda, dice Macri, que hay una red del mal y de la destrucción que empezó a decir que la gendarmería lo había hecho desaparecer. La verdad, una situación, lo puede decir en Montevideo, donde nadie entiende nada y donde hay periodistas que previamente acuerdan el
claro.
tipo de pregunta que van a hacer en esos escenarios. Esto es así, ¿no?
Sí, claro.
Porque vos es que estas cosas están todas condicionadas a que el tipo vaya solo a cambio de que haya preguntas que no sean urticantes. También en ese momento, y ya que estamos en los temas, ayer 2 de los 5 prefectos acusados por el crimen de Rafael Nahuel declararon que al joven Mapuche lo mataron sus compañeros prefectos. No declaró Sergio Cavia, que es el responsable de la bala que lo termina asesinando a Rafael Nahuel. En fin, Patricia habló bien del CONICET, pero no sabemos sí. si va para el lado de la privatización. Dijo que no se puede cerrar, que la ciencia es fundamental, que la ciencia cada vez más aplicada a tener patentes, creatividad. Bueno, no voy a decir nada, porque ya hicieron ustedes una nota muy interesante con el tema CONICET, pero parece que no para esta gente. No. Hay un comunicado de excombatientes de Malvinas, del CECIM de La Plata, que señala que así como Patricia Bullrich propuso cambiar las vacunas por las islas, Milei viene a duplicar. Con Macri no pudieron, ahora la fuerza de tarea envía un elemento llamado Milei a convencer a los argentinos de lo que quieren los británicos, que los consideremos vecinos a los que instalaron una fortaleza militar en Monte Agradable, en las Islas Malvinas, que amenazan la paz de la Argentina y la región. Es cierto esto, ¿no? Entre las cosas que se le dejan fluir graciosamente a Milei está este tema de la entrega de soberanía permanente. Exacto. Y en el tema de Malvinas. No hay respeto ni siquiera por nuestros muertos, ¿no? Es algo tremendo, compañeros.
Sí, sí, es tan tremendo como lo que planteaba Eugenio Zaffaroni en el audio que pasamos más temprano, que salió en el programa de Cintia García, donde Zaffaroni decía él mismo no podía creer que haya gente que esté votando en contra de sus propios intereses. Esto es un monstruo que crearon los medios de comunicación, que ya no lo pueden parar. Y bueno, veremos ahora si en las generales, si hay tiempo de acá para revertir esto, con discursos que se acerquen un poco más a la realidad, porque tampoco Milei va a poder hacer lo que dice tan fácilmente si el que se le planta encima adelante es el círculo rojo, como por ejemplo cerrar el Banco Central, ¿no es cierto?
Sí, yo creo que van a tratar de moderarlo un poco, porque la duda aquí es que me parece que la gran preocupación que tienen los que marcan los precios, los que están haciendo una tarea de desgaste contra el gobierno nacional, los que se meten con la cuestión de la economía tan duramente con los bolsillos de los argentinos, son los que están también reconociendo que en esta paridad que ha habido en la PASO, el peronismo, Sergio Massa, puede revertir y puede llegar a ganar la elección en la segunda vuelta. Uh-huh. Me parece que ese es el temor que está dando vuelta. Entonces van a jugar fichas tanto con Patricia Bullrich, a pesar de que Macri podría llegar a ser un enlace para que Milei sea un atenuado. Uh-huh. Esto que digo de las herramientas también es un punto para marcarle a Milei que tiene que ser un poquito más atenuado. Porque sí, hay que dejarlo hablar a Milei. Cuando sí. dejas hablar, hay distintos sectores que se van a dar cuenta de lo que significa y la imposibilidad. Ayer cuando alguien se atrevió, osó preguntarlo cómo iba a ser la dolarización, si al día siguiente de asumir estaba, tuvo que reconocer que eso lleva meses.
Claro.
Porque por una razón sencilla, no hay dólares, la Argentina no los fabrica. ¿Cómo dolarizás? Y aparte tenés que andar pensando que una persona ha estado convencida de que por ahí iba a ganar 120 mil dólares porque claro. cree que viene la convertibilidad.
Exacto.
Cuando en realidad una jubilación podría llegar a quedar en 20 dólares.
Sí, sí.
Y un ingreso más o menos medio podría andar entre 65 y 80, 90 dólares, una cosa así.
Uh-huh.
Digo esto porque ayer, hoy creo que voy a hablar con amigos ecuatorianos que votan el domingo.
Ah, claro. Ajá. Que ya están hace rato, sí.
El índice, lo que se necesita para vivir, la canasta básica para vivir en Ecuador en este momento es de 700 dólares por mes.
Uh-huh. Sí.
País dolarizado, 700 sí. dólares sí, sí, por sí. mes. ¿Saben cuánto es el salario promedio?
No.
65 dólares.
Ah, bueno. O sea, no llega al 10% de lo que necesitarían.
Bien.
Así es. Así que tomemos nota de estas cosas porque la dolarización hay que contarla. Hay gente que está enojada, es posible, lo dijo Massa. Yo no creo que estén todos enojados. Yo creo que hay analfabetos políticos, hay una mezcla, una mixtura rara. Y hay gente muy humilde, de escasa formación, que cree que el Estado los ha dejado la buena de Dios, y al que hay que explicarle, a los que hay que explicarles que cuando tienen un terrenito o pueden todavía colgarse de la luz o mandar a sus hijos a la escuela o llevarlos a un hospital para ser atendidos, el Estado no los abandonó del todo.
Claro.
Están pasando un mal momento, uh-huh. sin duda, hay millones de argentinos que están pasando un pésimo momento, pero está la asistencia del Estado. Y también es bueno señalar que hay que erradicar ese desprecio por el tema de los planeros y demás, porque hay gente que tiene changas, que tiene formas de trabajo, que no puede vivir con el dinero que les dan de desarrollo social, ¿no? Este también es un tema que yo creo que el trabajo que le queda por hacer, tanto a los intendentes del conurbano, a los gobernadores, lo que decía antes, es ir explicando esto al mismo tiempo que vayan anunciando medidas concretas en estos 66 días que faltan hoy para las elecciones.
Claro, claro.
Bueno, un par de temas más y ya los dejo en paz, para hacer una rima sencilla.
Está muy bien.
La justicia o el parte del Poder Judicial sigue jugando para el macrismo. La Cámara Civil de la Ciudad de Buenos Aires, juzgados porteños, frenó la intervención que había dispuesto el Ministerio de Justicia sobre el Instituto de Estudios Estratégicos, la ONG de Bullrich. ¿Se acuerdan donde le borraron el celular a Milei y demás?
Sí.
A Milman, perdón.
Sí.
Bueno, así que el tribunal le concedió la apelación y suspendió sin pronunciarse sobre las causas que produjeron la intervención. Es decir, estas medidas que tiran ellos, suerte de cautelares, claro, para que no la molesten a Patricia, ahora que es nuestra candidata. Punto.
Mira vos, abajo la alfombra, como siempre.
Sí, y después, en el tema del espionaje, el juez Martínez de Giorgi anuló las declaraciones de dos testigos del espionaje ilegal en las cárceles durante el gobierno de Macri y sobreselló a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal, sí, que estaban acusadas. Uh-huh. El fallo está cuestionando al juez Villena e insinúa que todo el expediente podría caer en esa suerte de pérdida, aunque hay mucho testimonio, que a mí me llama la atención, hay mucho testimonio de los propios afectados. Recordemos que Amado Boudou, uh-huh, ahí estaba también Roberto Barata, estaba el propio Devido, parece que había micrófonos, había instalación allí, me imagino que habrá otra causa que siga su curso para poder esclarecer lo que ha pasado con ese, primero las detenciones arbitrarias y después meterle micrófonos y cámaras aún en las visitas con los abogados y demás. En fin, y una última, que creo que ya la mencionaron ustedes más temprano, la doctora Servini, lo venimos diciendo desde el domingo mismo de la elección, va a pedir que o se desdoble la elección porteña de la nacional o se vote con el sistema papel en una sola urna. Está preparando una presentación ante la Cámara Nacional Electoral porque las irregularidades han sido muchas en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Pide que se vote jefe de gobierno y el resto de las categorías un día distinto al 22 de octubre porque se corre el riesgo de que mucha gente, después de lo que pasó en La Paso, dice la doctora Servini, no quiera ir a votar después de el proceso infame, ¿no?
Gente que estuvo hasta
3 horas, me decían algunos colegas, uh-huh, con tanta dificultad. ¿Y con qué fin, no? Porque en realidad la Reta no sé si que quiso favorecer a Lustó o si juega para Macri, porque también ahí hay una situación de apropiación del acto electoral con algún interés en favor de determinado candidato. Le salió mal.
Sí.
Y le salió mal por todos lados, ¿no? Porque además la Reta quedó sin nada. Vamos a ver qué historia tiene. Es posible que sea una buena noticia para los hinchas de Racing.
Sí, o muy mala, no sé, depende de qué lado se mire. Sí, los que a veces solemos andar ahí por la zona de Sarandí, por la famosa pizzería Los Tres Haces y demás, escuchamos ya la versión de que ante la nada el Racing Club podría ser una posibilidad. Y se daría lo que Mario dijo varias veces, el Avellaneda pro futbolístico.
Sí.
Aunque ahora lo están abandonando Independiente, vamos a estar las cosas como son.
Sí, porque obviamente Grindetti ahora va a tener que ponerse a trabajar en la campaña seriamente. Y también el tema de Lanús, porque no le fue bien a Kravets en la elección primaria. Así que vamos a ver cómo sigue la historia. Mucho trabajo en la provincia, el escrutinio va muy lento, son muchos los votos, obviamente, y están trabajando allí en el pasaje de Ardo Rocha de ayer, son 100 mesas de votos para contar, 500, son todos trabajadores de la justicia electoral, acá no se mete, no mete mano a otra persona, claro. Sí están los veedores de los partidos políticos, que son los que garantizan que no haya ningún tipo de maniobra en contra de los partidos que representan, pero los votos los tocan empleados de la justicia electoral, por eso va lento. Uno tiene confianza porque el juez federal con competencia electoral es Alejo Ramos Padilla, así que me parece que hay una garantía allí democrática por donde se la mire. Vamos a esperar allí el cómputo, porque también ahí, cuando ya lo decíamos estos días, cuando se reanude la campaña formalmente, veremos cómo es el rol de los intendentes para evitar el corte, la tracción de corte tan grande que aparentemente hubo en esta elección. Una elección que es fácil para el corte, pues ya lo decimos, ¿no? Claro. El intendente está en la última parte.
Exacto.
Y el presidente está en la primera. Cualquier punta podés cortarla, ningún problema.
Exacto.
Podés votar solo con la del intendente y dejar de lado todo lo demás, o votar desde gobernador, que es la sexta, el sexto flanco, hasta el intendente, en fin, por eso las diferencias fueron importantes en muchos distritos, y entonces ahí es donde van a ir seguramente a pescar. Lo esperanzador acá es que poco a poco, a medida que se vaya avanzando, se tome conciencia de esto, aunque te digo algo, viste que están todos los medios audiovisuales preguntándole a la gente en la calle por quién votó y qué sé yo.
Sí.
A mí me llama mucho la atención cuando la gente dice, sí, la verdad que eso no me gusta mucho respecto a mi ley, cualquiera de las iniciativas no me gusta mucho, y ratifica que lo va a votar igual.
Sí.
No, ahí me parece que hay una situación de naturaleza cultural, o ponerle otro nombre, que no llego a entender por qué motivo se sostiene, ¿no? Porque ahí no estamos hablando de bronca únicamente, sino que si vos estás reconociendo que vas a tener problemas porque no va a haber más PAMI, o no tenés o tenés que pagar por la salud y demás, ¿por qué seguís sosteniendo el voto a esta persona que te está diciendo francamente que te va a pasar eso, ¿no? Es muy extraño todo este comportamiento, y es cierto también lo que decían ustedes, que y la cita de Zaffaroni, que hay un trabajo de cabeza colonizando de los medios hegemónicos, que hacen que uno termine sosteniendo cosas en favor del verdugo.
Claro,
porque acá lo que estás haciendo es votar a una persona que potencialmente, directo o indirectamente, va a terminar con una situación más compleja que la que estás atravesando ahora, no te quepa ninguna duda, ¿no?
Son perros que siguen cuidando la mansión aunque saben que van a dormir afuera.
Sí, sí, sí. Tiene Arturo Jauretche 40 frases vinculadas con estas cuestiones.
Sí.
Y yo recomiendo releerlas, pero más que nada...
Está más actualizado que nunca está Jauretche.
Sí, lo que hay que hacer es pedirle a la dirigencia que se considera en el marco del campo popular, intendentes, gobernadores, que empiecen a revisar esto por las pérdidas que también institucionalmente se avecinan. Cuando digo coparticipación, es la guita que tiene que darte la nación para parar la olla, para pagar los sueldos, para hacer los aportes y las contribuciones para los jubilados, la obra pública, bueno, todo eso, cuando vos lo ves a Milei en ese video haciendo desaparecer ministerios, los gobernadores ya tendrían que estar trinando, viendo qué es lo que va a hacer si esto se produce, ¿no? Por cierto, que yo creo que la primera medida negativa anunciada por un gobierno, Dios no permita, de Milei, va a tener una reacción que ahí sí puede ser grave para la vida de muchos argentinos que van a salir a protestar, y por supuesto estas cosas, como ya sabemos, cierran siempre con represión, lamentablemente,
sí,
¿no?
Y represiones que terminan mal.
Amigos, seguimos mañana, ¿eh?
Cómo no, Mario, muchísimas gracias, hasta mañana.
Abrazo.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.